Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça recupera la segunda plaza goleando al Atlético de Madrid.
3-0 en el Metropolitano, el primero de Joao Félix, Xavi expulsado otra vez, el Barça el segundo, el Atlético de Madrid quinto. Así suenan los goles del Barcelona.
Oli. El regalo para Rafinha, la mete para Lewandowski, se la lleva Lewandowski, puede tirar, tira. Gol.
Joao Félix, Lewandowski, Fermín, 3-0 en el Metropolitano. Elena Condi, Xavi sale muy satisfecho.
El Barça firmó un partido brillante, una semana redonda que le da a Xavi licencia para soñar. Desde que anunció su marcha, su equipo es el mejor de la liga con 20 puntos de 24 posibles. Anoche mezclaron a la perfección la efervescencia de los jóvenes con las mejores versiones de los veteranos. Lewandowski jugó su mejor partido en el Barça con un gol y dos asistencias. El polaco dice que la mejora del equipo se debe a que los entrenos ahora son más intensos, sobre todo en las últimas semanas. El Barça se va al parón segundo por delante del Girona. Xavi no se descarta ni en Liga ni en Champions.
Lewandowski ha hecho el mejor partido desde que es jugador del Barça. Ha estado excelente, pero también Fermín atacando los espacios, al igual que Rafinha o Joao. Pienso que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor. Partido brillante ganando a un rival que no había perdido en casa, que es difícil que encaje gol. Nos ponemos segundos en un momento para soñar, y así se lo he dicho a los jugadores. No descartamos nada en el tramo decisivo, así que muy contento.
Joao Félix volvía a casa al Metropolitano y volvía a marcar.
Segundo gana, la deja por el centro atrás.
Víctor Navarro, dos partidos contra el Atlético, dos goles, dos victorias.
Y fue titular tras no estar en el 11 contra el Nápoles. Xavi confió en él y en esa extra motivación contra su ex equipo. Jugó 77 minutos, marcó un gol servido en bandeja por Lewandowski y en la celebración aparentemente respetó a la grada colchonera, aunque en las imágenes de gol se ve cómo se lleva las manos a sus partes. Joao Félix habló al acabar de la afición del Atlético.
La gente que está en la grada no sabe las cosas que pasaron aquí durante el tiempo que estuve. Como pueden ver, lo que cuentan de fuera de que me llevo mal con mis ex compañeros no es verdad. Me paré a hablar con Lemar y Lino y todos pasaron y vinieron a abrazarme, a hablar conmigo, a preguntar cómo está la familia, a preguntarme qué tal estaba y demás. No tengo nada en contra de ellos ni ellos en contra de mí. La gente de fuera, claro que no sabe lo que pasó aquí dentro.
Esta derrota Santi Duque saca al Atlético de Madrid de los puestos de Liga de Campeones.
Y tras el partido el Cholo reconoció que la superioridad del Barça y explicó además la contundencia, el acierto de los azulgrana y sobre todo el momento en el que llegó el 0-2 como los motivos que decantaron la balanza hacia el lado azulgrana. Simeone además excusó a sus jugadores y achacó la falta de energía de los suyos al esfuerzo realizado el miércoles ante el Inter en Champions. Y respecto a su caída corro a la quinta plaza saliendo de puestos de Liga de Campeones, esto es lo que dice el argentino.
A ver, el grupo sabe claramente cuál es el primer objetivo de año tras año y bueno, trabajaremos en consecuencia de buscarlo, como lo hemos hecho siempre.
Dos cosas más de Xavi Hernández. La primera pregunta es para Deco sobre el futuro de Xavi Hernández.
¿Hay alguna opción? ¿Puede pasar que Xavi siga en el Barça la próxima temporada?
Si Xavi renovó por dos temporadas, no renovó hasta 2026 porque no quiso. No hay ninguna discusión sobre Xavi. O sea, si algo cambia, primero tiene que venir de parte de Xavi, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya está. No tenemos que hablar de futuro de momento, tenemos que hablar de los partidos y si algo cambia, ya hablaremos.
O sea, que si Xavi cambia de opinión, el Barça le parecería bien.
Nosotros, como hemos dicho, no hay nada que haya cambiado, sigue igual, estamos pensando en los partidos y ya veremos.
Y la segunda, Elena, otra expulsión de Xavi Hernández.
Colecciona tarjetas, 22 amarillas y con la de ayer dos expulsiones. Venía de cumplir ciclo en la anterior jornada de Liga contra el Mallorca y anoche acabó expulsado por segunda vez este curso. Minutos después de ver una amarilla, Sánchez Martínez le mostró la roja directa. Xavi no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos partidos tras el parón Las Palmas y Cádiz. El entrenador del Barça es consciente que se tiene que controlar, pero ayer cree que se fue injusto con él.
Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? No sé, bueno, a ver qué poner el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Siempre intento tener respeto, yo gesticulo porque soy pasional, lo vivo y quiero que gane mi equipo, ¿no? Y defiendo siempre los intereses de mi equipo, ¿no? Creo que bueno, era, para mí era innecesaria y justa la expulsión, pero hay que aceptarlo, nada más.
El Barcelona segundo, 8 puntos del Real Madrid, que el sábado ganó en Pamplona 4-2 con 2 goles de Vinicius y la quinta tarjeta amarilla para el brasileño Melchor Ruiz.
Sí, fue el gran protagonista de la noche en Pamplona, fue determinante una vez más en ese triunfo del Real Madrid con 2 goles, pudieron ser más. El brasileño es el segundo máximo goleador del equipo con 18 goles en la temporada y 12 en liga y ha marcado 6 en los últimos 4 encuentros. En la parte negativa, esa quinta amarilla por protestar que le va a hacer que no pueda jugar ante el Athletic Club de Bilbao y lamentar una vez más, como no, que Vinicius tuvo que sufrir cánticos vergonzosos. Vinicius, muérete, en este caso en el Sadar. Donde seguro no va a haber cánticos de este estilo será el próximo martes 26 en el Bernabéu, donde Brasil se va a medir a España y donde Vinicius ha dicho esto de poder jugar con Brasil en el Bernabéu.
Será una gran emoción poder jugar en el Bernabéu, que es mi casa, junto con la afición del Madrid y con la camiseta de Brasil, que es lo más importante.
Y con la camiseta de selección que
de las cosas ocurridas durante el fin de semana, ayer domingo en el Sánchez Pizjuán, este pique entre Quique y el delantero Nesiri.
Uy, la bronca que tiene. Uy, cuidado, la bronca el de Nesiri con Quique Sánchez.
Bueno.
Bronca escandalosa Quique Sánchez Flores con En-Nesyri, pero es que lo
tienen Víctor
que
Fernández, derrota del Sevilla y esta bronca que hemos escuchado.
Sí, todo salió ayer mal para el Sevilla, además de la derrota que mantiene al equipo, por cierto, en una situación muy peligrosa. El roce de En-Nesyri con Quique Sánchez Flores se llevó todos los focos. A En-Nesyri no le gustó que lo sustituyera a Quique, le recriminó sus aspavientos el técnico y fue Ocampos el que tuvo que frenar al marroquí, que se fue directamente a por el entrenador. El técnico llamaba la atención al jugador públicamente, mientras que el delantero prefería pasar página.
Pero no puedo permitir que nadie se sienta distinto a otros a la hora de tener minutos, cuando En-Nesyri además sabe perfectamente que es algo que vamos a dialogar y a resolverlo, pero En-Nesyri sabe que estamos siendo condescendientes con un jugador que tiene una lesión en el tobillo desde hace 2 semanas y está jugando mermado.
Fue un cambio duro porque él es el nervio del partido, pero sabe que yo siempre quiero ayudar a mi equipo y como vamos 1-0, no quería salir.
Ganaba el Sevilla 1-0 con gol de En-Nesyri y terminó ganando el Celta 2-1.
Bamba
por el centro, Larsen con la espuela. Gol.
Vamos.
El Celta de Vigo es un gran gol.
Debut en el banquillo y victoria Álvaro Lorenzo.
Se cumplió el dicho corro de entrenador nuevo, victoria segura con Claudio Giraldez. Eligió el míster un 3-4-3, tiró de canteranos y quiso tener el balón. Además, los ánimos del plantel eran otros y de ahí esa remontada que escuchábamos con un resucitado Carles y el décimo gol de Larsen como protagonistas. Claudio no quería los focos para él, pero reflejaba así la confianza del celtismo.
Del 1 al 10, ¿cuánto crees en la salvación?
Un 10. Estoy muy tranquilo. Creo que el equipo tiene capacidad para estar más arriba y creo que hoy lo ha demostrado.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El Rayo Vallecano le ganó 2-0 al Betis.
Vale, y le pega el bien. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Rayo Vallecano eligió la opción A! ¡Castañazo al lado del portero!
Se la ha comido, no, se la ha comido.
¡Ay, gol a Vallecas!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Leyeni Camello, Andrés Ocaña, vaya racha lleva el Betis.
Desde hace más de 3 años no perdía el Betis 3 partidos consecutivos en Liga con Manuel Pellegrini en 2021 y la crisis llega en el momento más inoportuno, eliminado de toda competición europea, fuera de la Copa del Rey a las primeras de cambio y cuando más se está valorando negativamente el trabajo del entrenador. Futbolistas muy bajos de nivel que no dan la cara y un Betis que lo va a tener muy complicado, lo dice su capitán Isco, para ir a Europa si siguen esta tesitura.
Duele mucho, ¿no? Decepcionados
por el partido, por la derrota, por la dinámica que tres partidos seguidos perdiendo. Es difícil si queremos conseguir la clasificación para Europa, pero bueno, queda mucho, tenemos que revertir la situación y a levantar cabeza lo más rápido
posible. El Betis es séptimo a 4 puntos de la Real Sociedad y en el Rayo Vallecano la primera victoria del entrenador Íñigo Pérez, Carlos Sáez.
Tarde feliz corro en Vallecas con la primera victoria de Íñigo Pérez al frente del Rayo tras un buen partido, sobre todo en la segunda parte. El gol de Leyen de falta sirvió para calmar los nervios del equipo que sabía lo que se jugaba y dio lugar a una gran segunda parte culminada con el gol de Camello que aleja en 7 puntos al Rayo del descenso y hace respirar a todo el mundo, incluido Íñigo Pérez, que estaba tan feliz con su victoria.
Es una euforia pues eso, desmedida, en el sentido de que llevaban tiempo, ¿no? Que no podían hacerlo, entonces pues todo eso que tienes dentro lo tienes que sacar y además es el momento de hacerlo. Tenemos una semana perfecta para poder celebrar porque no tenemos encuentro y todavía se puede alargar un poco más esta alegría.
Y en el derbi de la Comunidad Valenciana, Villarreal 1, Valencia 0.
La ocasión de Sorloff, otra vez más Bardasvili, el balón suelto, gol. Gol, 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 gol.
El Villarreal y Marcelino han encontrado el camino, Juan Igual.
Sí, corro, ha cogido ya velocidad de crucero el Villarreal. Ayer supo ganar un partido igualado ante un buen Valencia y acumula ya 4 partidos seguidos con victoria. Ya se empieza a hablar de luchar por Europa. En estos momentos está 8 puntos. Marcelino todavía ve lejos ese reto, pero sí reconoce el gran cambio que ha experimentado el equipo.
Está claro que este equipo tenía la autoestima por los suelos, producto de malos resultados, alejados de lo esperado inicialmente, y que, bueno, pues el sentirse competitivos otra vez y sobre todo ha ayudado a sacar buenos resultados, te hace recuperar lo que eres. Y creo que, bueno, pues la mayoría de los futbolistas están demostrando que son buenos jugadores y están recuperando su verdadero nivel.
Y la derrota frena un poco la racha del Valencia, Iván Herraiz.
Pues el Valencia perdió en Villarreal, pero se fue contento con la actuación del equipo. Las lesiones de Gaya y Canós condicionaron a los de Mestalla, que otra vez volvieron a sujetarse en un Mamardashvili imperial. Para Baraja, el equipo defendió bien y la diferencia que decantó la balanza estuvo en el acierto de cara a gol.
Creo que hemos robado, hemos tenido situaciones. Claro, al final hay veces que estás más lúcido, tienes ese último pase mejor o tienes la definición mejor. Porque es una, por ejemplo, la de Hugo Duro, es una situación parecida a la del otro día, y el otro día entró y hoy no, pues al final el fútbol tiene esto.
El Valencia está a 2 puntos del séptimo y esto es noticia porque es la primera victoria en la temporada del Almería.
¡Gol del Almería! ¡Gol de Leo Baptistao! ¡Qué jugada hizo Ramazzani por la banda derecha! Dejó perfectamente.
Debutaba
atrás
Pepe Mel, Jordi Folqué y llegó la primera.
El tanto de Leo Baptistao y las paradas de Luis Maximiano permitieron a la Unión Deportiva Almería romper una racha que ya se prolongaba por espacio de 302 días. La victoria de ayer supone una liberación, como reconocía Pepe Mel, que se estrenaba en el banquillo rojiblanco con victoria.
Supone una liberación. Creo que desgraciadamente para nosotros, para la tabla, no significa nada. Sinceramente pienso que no va a ir más allá de 3 puntos y cambiar la dinámica. Pero para los futbolistas significa muchas cosas. Significa estos 3 días que he estado trabajando con ellos, intenso. Yo les he dicho que se remontaran al niño que sale con la pelota a la calle y que tiene que salir la madre a las tantas de la noche para que venga a cenar porque sigue con la
pelota. El Almería escolista está a 14 puntos de la salvación y Las Palmas también ha visto cómo ha entrado el equipo en una mala racha, Juanfran Cruz.
Ya son 5 jornadas consecutivas sin ganar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas y además ha encajado 12 goles en esos 5 encuentros. García Pimienta señala en este sentido que el equipo compite y tiene buena actitud en todos los partidos y de esa manera está convencido que seguirán llegando las victorias.
De eso nos encargaremos nosotros, que de aquí a final de temporada el equipo compita, como por ejemplo hoy, y si hacemos eso yo creo que estaremos más cerca de ganar que de no hacerlo.
Y en el Granada, penúltimo en la Liga, se está hablando mucho de la sustitución del cacique Medina, Jorge de la Chica.
Pues todo hace indicar que es cuestión de horas. Los malos resultados pueden llevar a que así que Medina deje de ser entrenador del Granada. El técnico uruguayo solo ha conseguido vencer un encuentro. Y atención, porque para sustituirlo los dirigentes del club han optado por Sandoval, que ya dirigió al Granada en 2015, cuando logró la salvación de la categoría en una situación muy complicada. Una de las claves importantes de este relevo es conocer si Sandoval vendrá con opciones para continuar en el club la próxima temporada o sencillamente para cubrir el paréntesis que se origina tras la marcha de Cacique Medina.
Enseguida la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Es semana de selecciones y esta tarde se concentra la española, Javi Gómez.
A las 5 están citados los de Luis de la Fuente Corrochano con ese cambio de Cucurella por José Luis Gallá, que cayó lesionado este fin de semana. Recordar que será la última citación antes de la Eurocopa. Partidos amistosos ante Colombia en Londres y ante Brasil en el Bernabéu, días 22 y 26 respectivamente. Y también concentrada la sub-21 de Santi Denia con otro cambio, el de Pablo Torre por Nico González, que en este caso partido amistoso el día 21 ante Eslovaquia y partido clave para la Euro 2025 ante Bélgica en Almería el día 26.
Ahora la emocionante segunda división. Javi Pascual, titulares que nos deja la jornada.
El Leganés Corro mantiene su renta en el liderato gracias a su goleada por 4-0 ante el Mirandés. A 3 puntos continúa segundo el Elche al ganar 3-2 al Albacete. Tercero a 1 del Elche está el Español, que ganó en el debut de Manolo González por 0-1 ante el nuevo Zaragoza de Víctor Fernández. El Español, por cierto, ha confirmado que pierde a Bredquet y a Rubén Sánchez por lesión. Con los mismos puntos que los pericos, está cuarto el Eibar al ganar al Villarreal B. Quinto es el Sporting, que derrotó por la mínima al Alcorcón. Y cierra el playoff el Burgos, que empató a 1 ante Levante y aprovechó así también la derrota del Valladolid en Ferrol. Se cierra hoy la jornada a las 8:30 con un duelo por todo lo bajo entre el Andorra y el Amorebieta.
Daniel Asenjo, que contamos de la jornada en la Liga F.
El Barça, líder indiscutible, sigue con su velocidad de crucero y ayer goleó 7-0 al Costa de Eje Tenerife con gol y asistencia de Alexia Putellas. En puestos Champions, segundo está el Real Madrid, que ganó por la mínima a Eibar, y el Levante, tercero, que empató en Huelva. A un punto de Champions se queda el Madrid Club de Fútbol Femenino, que venció en Villarreal, y a 2 el Atlético de Madrid, que hizo lo propio en Granada. Por abajo, Betis y Sporting de Huelva siguen en descenso.
Esta es una de las grandes noticias del fin de semana en tenis. Carlos Alcaraz ha vuelto a ganar, gana su segundo Indian Wells, Ángel García.
8 meses desde Wimbledon hacía que Carlos Alcaraz no ganaba un título, algo nada habitual con sus 20 años, y firma su quinto Masters 1000. Solo Rafa Nadal ganó más con menos de 21 años y además lo ha hecho por todo lo alto, ganando a Zverev, a Sinner y a Medvedev en días consecutivos. Y ojo, con muchas dudas, con muchos problemas en su tobillo maltrecho al inicio de la semana, pero aún así ganando por todo lo alto.
Sí, la verdad que esta victoria significa muchísimo para mí. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí, fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, con muchísimas dudas. 2-3 días antes de empezar el torneo, entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea que muchísimas dudas en mi cabeza, pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas. Y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo.
Esta es una gran noticia para el deporte español, para el balonmano y para Malvar. Luis, se han metido los hispanos en los Juegos Olímpicos.
La selección española ganó a Brasil por 28-26 y ha sellado con pleno de victoria su pasaporte para estar presente en los Juegos Olímpicos. 3 partidos, 3 victorias contundentes y devolviendo las sensaciones tras la decepción del europeo en Alemania, que los hispanos siguen siendo una potencia en el mundo del balonmano. Jordi Rivera apostó por la vieja guardia y la jugada de maestro le ha salido redonda. Lo que nos preguntamos ahora todos es si Rivera va a seguir apostando por este mismo equipo, mezcla de veteranos y jóvenes en los Juegos. El sorteo de grupos de los Juegos será el próximo martes 16 de abril, en donde España estará en el bombo número 1 junto a Dinamarca, a la cual se la elude en la fase de grupos.
Y con París a la vista, atención, en bádminton vuelve a ganar Carolina Marín en Inglaterra, Bruno Casar.
9 años y 2 roturas de cruzado después, Carolina Marín ha conquistado por segunda vez el All England de bádminton tras vencer a la japonesa Yamaguchi, que acabó lesionada 26-24 y 11-1. La onubense, con un grito liberador en el centro de la pista tras proclamarse campeona, se va enfocando poco a poco en el objetivo de lograr su segundo oro olímpico en París 2024.
Es una de las grandes pruebas de ciclismo del calendario español. Ha arrancado la Volta a Cataluña, Quique Iglesias.
La gran Volta a Cataluña, sí señor, con 5 escapados. Hay un español, Miquel Vizcarra, con 52 segundos de ventaja sobre el pelotón. 61 kilómetros para la meta en San Feliu de Guíxols. Tira del pelotón el equipo Emiratos de Pogacar, que está en la Volta, que ayer cogió una bicicleta desde el aeropuerto y se hizo 120 kilómetros hasta el hotel del equipo. Vuelve Nairo 20 meses después de su sanción. Enric Mas es su compañero en Movistar, y también Landa, que es el líder de una Volta que puede pretender a ser una de las grandes carreras del año.
Vamos con el baloncesto. En la ACB, el primero le ganó al segundo en la casa del segundo, Pilar Casado.
El Real Madrid amplía su ventaja 2 triunfos en el liderato de la Liga tras ganar a Unicaja. Echa humo la pelea por la tercera plaza tras la victoria primera en su historia del Río Breogán en el Palau. Victoria que además revoluciona, si cabe, más la parte baja de la tabla, porque los lucenses salen del descenso y meten a Mombuso Obradoiro. 6 victorias locales, 3 visitantes, el MVP Gio Schermadini y nueva exhibición del vasconista Marcus Howard. 37 puntos con 10 de 14 triples.
Parra Center, Dallas, sobrevive a la remontada de Denver. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era el partido de la jornada y no defraudó. Los de Dallas, tras un gran encuentro, ganaban a Denver por 9 a 4 minutos del final. Entonces, un parcial de 14-2 puso a los de Colorado 3 arriba a falta de 28 segundos. Doncic anotó un triple desde 10 metros para empatar el duelo. Jamal Murray falló para los Nuggets y en la última acción, Kyrie Irving se inventó un gancho con la zurda desde más de 6 metros que dio el triunfo sobre la bocina a los tejanos. Doncic volvió a ser el mejor con 37 puntos y al final del encuentro, Nikola Jokic se rindió ante el esloveno y afirmó que, en su opinión, merece ser el MVP de esta temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, esto, no, más que por mi cabeza, por lo que siento en la calle y en la vida, que es que estamos en primavera, ¿no?
Lo que pulsa, lo que pulsa.
Claro,
¿no?
Claro, sales a la calle y llega la primavera, porque esta semana entra la primavera oficialmente.
Que la sangre altera.
Correcto, y como la primavera la sangre altera, ¿y qué altera cuando se pasa? Cuando se altera la sangre, ¿qué pasa? Pues que hay revoluciones.
De hormonas ahí.
De revoluciones de hormonas y de la gente en general. Sí. Bueno, vamos a buscar una revolución histórica de lo
mundo. Ah, una revolución histórica, muy bien. Claro, me parece. Sí,
además,
bien.
Es una revolución que empezó en primavera.
La francesa.
Claro, la sangre altera.
No, sí, no creo que sea la francesa. No sé cuándo empezó, pero no creo que sea la francesa, ¿no? O sea, es muy
bueno,
fácil, ¿no?
No, hombre, no, la revolución francesa, pues no, es que estaba chupado, ¿no?
¿La de los claveles?
Tampoco.
Bueno, ya no digo más. Venga.
Bueno, pues una revolución. Y fíjate tú qué cosas tiene la vida, como sucede en estos cosas que suceden con la vida, que todo, o sea, ya se estaba fraguando un poco la cosa, porque claro, ya la... Pero la espoleta fue, fíjate tú, el asesinato del director de un periódico.
El asesinato del director de un periódico inició, sí, esa revolución,
sí,
que a la vista de que viene la primavera y la sangre altera y eso provoca revoluciones,
exactamente.
Estamos buscando una revolución.
Además, fíjate, ya hemos hablado alguna vez tú y yo de esto, que Vinicius en el fondo es un revolucionario.
Es un revolucionario, efectivamente, sí señor.
Exactamente.
Muy bien, Pedro, pues me gusta el reto de la semana. Además, una semana así sin fútbol potente, la selección al final ahí el viernes, pero sin fútbol, sin competición potente.
¿Qué vamos, revolución será?
Vamos a buscar esa revolución. Un abrazo, Pedro.
Adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre el momento del Atlético de Madrid tras la derrota.
Acabar quinto empieza a ser una realidad.
Pues sería una ruina, vamos.
Una ruina. No, pero Antonio, hablando en serio, si tú comparas ahora mismo al equipo que va cuarto con el que va quinto, el que va cuarto vuela.
Son conjeturas, porque ahora el Atlético tiene que ver...
Aquí la realidad es que el Atleti va 2 por encima del Atlético.
Uno.
Y que el Atlético Madrid tiene, en teoría, en su mano que le tiene que venir el Atleti a su campo. Claro. Pero también es verdad, como dice Juanma, que con lo que se ve en el campo, al Atleti se le ve más fresco, con más moral, con más llegada, con más piernas, con más pulmones. Y luego, además, yo creo que hay un dato muy importante a favor de los de Valverde. Ellos sí que van a tener un partido por semana. El Atleti va a tener un partido por semana.
Esa es la clave.
El Atlético de Madrid no.
Es que esa es la clave. ¿Cuánto le va a suponer de desgaste al Atlético de Madrid continuar en Champions?
Yo lo que digo es que hoy el Atlético ha perdido la cuarta plaza y es malo para el Atlético de Madrid. Pero no acaba la semana que viene la Liga. Quedan 27 puntos.
Claro, sí, 27 sí, puntos, claro. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene
Enseguida seguimos hablando del partido del Atlético de Madrid, pero antes en la encuesta en arroba Deportes Cope, ¿qué se pregunta Daniel Asenjo?
¿Tienen dinero? Eso preguntamos. No, la pregunta es si te comprarías a Joao Félix. Y de momento, 1.300 votos, el 82% dice que no se compraría al portugués.
¡Hala, el 82%! ¿Sí? O sea que aunque hizo ayer un partido aceptable, no le quieren. Bueno, vamos al 106.3.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Resumen de lo publicado. Osasuna 2, Real Madrid 4, Atlético de Madrid 0, Barcelona 3, Getafe 1, Girona 0, Rayo 2, Betis 0. Es primero el Real Madrid a falta de 9 jornadas. Le saca 8 puntos al Barça, 10 al Girona, 16 al Atlético de Bilbao, 17 al Atlético de Madrid, que ocupa ahora la quinta posición, está a un punto de la Liga de Campeones. Es décimo el Getafe, tiene 38 puntos, está a 4 puntos del sexto en la Liga. Decimoquinto el Rayo Vallecano, que tiene 29 puntos, está a 7 del descenso. Está bastante lejos de esa posición. Bueno, el viernes hay un España-Colombia y el próximo martes, mañana no, el siguiente martes, hay un España-Brasil en el Bernabéu. En segunda división, Leganés 4, Mirandés 0, como está el Lega. Sporting de Gijón 1, Alcorcón 0. El Lega es líder, le saca 4 puntos al tercero, 8 al séptimo. Está en la cola el Alcorcón antepenúltimo, a un punto de la permanencia que ocupa el Albacete. En la Liga F estos resultados, Real Madrid 1, Eibar 0, Villarreal 1, Madrid 4 y Granada 0, Atlético de Madrid 1. Es líder el Barça, 58 puntos, segundo el Real Madrid 49, cuarto el Madrid 39, quinto el Atlético 38. En la ACB, ya lo hemos contado, Unicaja 81, Real Madrid 87, ganó el líder en la casa del segundo. Le saca ahora mismo dos victorias el Real Madrid a Unicaja y hay doble jornada de la Euroliga. Los dos partidos fuera de casa, mañana Alba Berlín-Real Madrid, el jueves Partizan-Real Madrid. Bueno, contado todo esto, vamos a hablar un rato del partido de ayer del Atlético de Madrid contra el Barça, 3-0. Voy a saludar a la gente que les va a acompañar un rato. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Sí, ficharía yo a Félix.
Tú sí lo ficharías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece bien. Rubén Martín, hola Rubén.
Muy buenas, Corro.
¿Tú le ficharías a Joao Félix?
Pues no.
Hombre, no,
¿para
quién? No,
¿para el Getafe? No, Getafe,
claro,
sí.
Para cualquier para tu equipo. ¿Le ficharías para tu equipo?
Para el Getafe sí, para el Villarreal también.
Vale, Guille Usquiano, ¿qué es esta? Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú para tu equipo le ficharías a Joao Félix o no?
Dependiendo del precio.
O sea, que tú...
Por 10 millones de euros, claro que lo ficho.
No, pues, o sea, a un precio asequible te lo llevas, ¿no?
Sí, pero, sí. Pero, tiene, o sea, mucho talento, algún día saldrá.
Algún día saldrá el talento. Bueno, empecemos por ahí, por Joao Félix. Por conocimiento del personaje, que le conoce seguramente más que nadie de los que estamos aquí hablando, Javi Gómez, yo creo que el partido no fue excelso de Joao Félix. Un buen partido, lo que pasa que mete el primer gol, que es el que abre el camino y es protagonista del partido. Pero no fue el mejor partido en la historia de Joao Félix, ¿no, Javi?
No, desde luego que no. En el partido de Montjuic yo creo que le pondría un 8. Al final es cierto que el resultado fue corto, que fue un 1-0, pero Joao Félix estuvo mucho mejor. Y ayer, pues, solo tuvo el gol. Pocos detalles más. Yo creo que también era importante ver cómo respondía a la afición. Muchos pitos. Vimos que se quemó su camiseta, que se ensució su placa. Bueno, algo el jugador que ya sabía que iba a pasar. Y luego con ESPN, que habló después del partido, dijo que él no tenía ningún mal rollo con nadie del vestuario del Atlético de Madrid. De hecho, le vimos algún cariño en el pasamanos con los jugadores. Después del partido me consta que también hablaron en el túnel de vestuarios con alguno de ellos, con los que mejor se lleva. Así que era un partido importante para él, importante para su cabeza, para ver que no se iba a salir con tanta provocación. Y yo creo que le salió bien con ese gol.
El nombre a Lemar y a Lino, ¿es con los que mejor se lleva o hay algún jugador que se ve mejor en la plantilla?
Hombre, yo con el que mejor se lleva es con Reinildo, con Lino, con Lemar, que decía él, pero hay otros jugadores con los que sí tiene buen trato, pues Llorente, Morata y otros jugadores.
Morata tuvo un cariño para él antes del partido en la entrevista que le hicieron en Dazón, para que no le pitaran tanto, que fue evidentemente una pitada. Y no sé,
el que más le quiere de todo el club es Enrique Cerezo. Eso que no haya ninguna duda, porque es el que más le defiende, el que más cree en él y todavía sigue diciendo que puede ser uno de los top de Europa.
Siempre habla muy bien de él. Rubén, ¿qué te pareció el partido de Joao Félix?
Marcó y por lo tanto ya tiene que aprobar y mejorar la nota, pero para mí si no hubiera marcado hubiéramos dicho que no sabemos si había jugado.
Sí,
¿no?
Sí, partido, o sea, no tuvo mucha intervención en el juego. Habló Xavi de que sí, que había sido muy importante en algunas jugadas, pero yo la verdad es que
marcó,
sí,
claro.
Pero claro, o sea, es que decir, y además el primero.
Claro, si a mí me pones en el ranking, para mí Cubar sí estuvo mejor, Héctor Fort estuvo mejor porque además tenían duelos difíciles, Gundogan estuvo mejor, Lewandowski estuvo mejor, Ter Stegen estuvo mejor. Entonces si empiezo a contar, pues igual me sale, yo qué sé, el 8 o el 9 por importancia, pero marcó.
Sí, Guille, ¿para ti el partido de Joao?
Sí, sí, no tocó prácticamente el balón, intrascendente, pero mete el gol. Entonces, ¿cuánto vale eso? Un jugador que venía de donde venía, últimamente suplente, que había marcado ya en la ida y que al final en los dos partidos contra el equipo que ahora mismo le odia, con los aficionados que le odian, mete dos goles.
Rubén, ¿en cuánto de riesgo hay para el Atlético en la Champions? Está quinto a un punto del Athletic Club. ¿Cuánto riesgo ves tú que haya para no meterse?
Yo veo más riesgo que en toda la trayectoria de Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid. Eso es mucho. O sea, el Atlético de Madrid tiene que recibir al Athletic y al Girona, que son los dos equipos con los que va a pelear la Champions, en mitad de la eliminatoria entre el Dortmund y el Girona y justo casi después con el Athletic. Para mí hay un riesgo serio de o enderezar o quedarse fuera de la Champions.
Pero has dicho recibir, que no es lo mismo que visitar para el Atlético de Madrid.
No es lo mismo, pero al Girona que lo recibe... Es verdad que el Girona no está bien y que ha perdido las tres últimas salidas, ¿eh? Por ejemplo, le vimos en Getafe. Y no es, o sea, el Girona, especialmente fuera de casa, no está bien. Pero el Atlético de Madrid le coge el partido del Girona entre los dos de Dortmund. Y yo creo que si el Cholo hace lo normal es que rote contra el Girona.
Ese es un dato, ¿eh? Que te toque entre la ida y la vuelta del Borussia Dortmund es un dato, ¿eh? Porque vas a estar ahí.
Y con la eliminatoria corta, ¿eh? La de 6 días, además.
Sí, sí, bastante despistado. ¿Tú cómo lo ves, Guille? ¿Ves riesgo real para el Atlético o qué?
Bueno, hombre, veo más riesgo que otras veces, pero creo que al final lo acabará sacando. Es un serio aviso. O sea, esto es como el estudiante que suspende la segunda evaluación, se tiene que poner ya. No hay más tiempo que perder.
¿Y para ti, Javi?
Mucho riesgo. Y yo creo que el que diga que no hay riesgo que está muy equivocado o es un poco inconsciente. Porque ver los partidos que le quedan al Atlético de Madrid fuera de casa, cierra con la Real Sociedad, tiene el Getafe, tiene el Mallorca, que es un rival muy incómodo. Y luego en casa, pues bueno, ya hemos visto que perdió contra el Athletic Club, que ahora ha perdido contra el Barça. Y que la racha del Atlético de Madrid, más allá del partido de Champions, que hizo algo espectacular y casi un milagro, no está siendo buena. Y la dinámica no es buena. Entonces, el que no esté con las orejas tiesas se equivoca.
No puso ni a Griezmann, ni a Koke, ni a Memphis en el equipo titular. Casi era de prever después del esfuerzo contra el Inter de Milán. Pero claro, sacar a estos tres jugadores que estarían cansados... Rubén, son tres jugadores muy importantes para el Atlético.
A mí lo de Koke me parecía cantado porque 17 kilómetros es correr una media maratón. O sea, es que es imposible.
Sí, lo normal que es hacer 11, 12, 13, ¿no? Eso es lo normal,
claro,
¿no? En un partido.
Mucho, sí, sí.
En el caso de Koke, 11 y pico suele hacer de media, que es mucho, ¿eh? Porque lo normal es, depende de la posición, el que más corre siempre es el medio centro, suele ser, ¿eh? Pero sí, bueno, es un desgaste físico. Griezmann acabó tocado. Yo creo que el Cholo tampoco quiere arriesgar a los jugadores a que se le lesionen en un momento de la temporada en el que él está viendo que... Que está a un rival asequible de meterse en semifinales de la Champions. Es que, igual que vemos un riesgo serio de que el Atleti se pueda quedar fuera de los cuatro primeros, yo veo una oportunidad seria de plantarte a dos partidos de una final. Porque es que el Dortmund, es verdad que es fuera de casa a la vuelta, pero el Dortmund es un equipo que está peleando igual que el Atleti por ser quinto en Alemania.
Pero si había un momento para forzar a los jugadores, yo creo que era este. Ahora que tienes un parón de 10-12 días, es cierto que el esfuerzo fue intenso, pero el Barça también venía de un partido de Champions, sin prórroga, sin tanta tensión, pero el momento yo creo que era ahora.
Sí, yo creo que es lógico rotar a Griezmann y a Koke, por supuesto, pero no dejar a Morata solo arriba. Lo de Llorente de delantero puede salir bien un día, puede ser un recurso cuando no tienes a los demás, pero Correa y Memphis, que es verdad que jugaron la prórroga,
estaban más descansados que Griezmann y que Morata, así que uno de los dos sí que podía haber jugado. Luego hizo cosas raras, quitó a Riquelme y a Lino en el mismo partido, que normalmente siempre empieza uno y acaba el otro. Acabó con defensa de cuatro, con Reinildo de lateral. Hay jugadores como el propio Reinildo, como Savic, como De Paul, que están en un nivel muy bajo y el Cholo ha insistido en ellos. Sí,
yo iba a decir que es evidente que tiene un poco de atenuante con el partido contra el Inter de Milán, pero que dio la sensación al final del partido, a mí me quedó esa sensación en un buen tramo del partido, que arrojaron la toalla viendo que no, que ese día no era el día en el que el Atlético podía.
Contra el Barça B.
Es que iba a decir, lo siguiente que iba a decir del Barça es que mirando la alineación, o sea, tú ves un Barça muy disminuido, o sea, con muchos chavales, con el centro del campo nada parecido al que es titular. O sea, es un Barça muy, entre comillas, muy pequeño, ¿eh?
Se le cae Christensen, que Christensen es un central que está jugando el pivote y parecía un drama.
Sí, pero es titular indiscutible de ahora mismo del Barça, ¿eh?
Sí, pero siendo titular, que tienes razón, porque es titular en el Barça ahora, ¿cómo estará el Barça para que Christensen pueda ser el pivote de ese equipo?
Sí, o sea, tiene muchos problemas en el centro del campo.
Para mí es uno de los Atleti Barça con menos calidad que recuerdo en muchos años, ¿eh? En muchos años.
Sí. ¿Tú qué dices, Guille, del Barça? Que es cierto que es un Barça irreconocible. O sea...
Sí, pero bueno, yo creo que el Barça ha ido para arriba. También creo que este tipo de partidos son muy emocionales. Que si entra la de Barrios, el partido es totalmente distinto. Porque el Atleti le pesan las piernas cuando va por debajo en el marcador. Si va por delante, no notamos ese bajón físico. O sea, que muchas veces la cabeza va por delante de las piernas. Se le hicieron daño los momentos puntuales, que no marcara Barrios, que luego marcara Joao Félix, luego el 0-2. Y en la segunda parte tuve la sensación de que podían estar jugando tres días, que el Atleti no iba a marcar. Y contra el Inter me pasó lo mismo. Al final el estar metido en el partido, el estar por delante, el ver cerca la recompensa, hace que te olvides un poco del cansancio. Así que no creo que haya tanta diferencia como pareció el otro día, pero es verdad que el Barça ha habido jugadores que han mejorado mucho, Koundé, Lewandowski, los chicos jóvenes que está metiendo Xavi, pero insisto, también motivado por los detalles del partido que le cayeron a favor.
Pero ayer, poneos en el caso, un aficionado del Paris Saint-Germain que lee la alineación de ayer, o sea, lee la alineación que no está metido en el día a día del Barcelona y dice, ¿este equipo cuál es? O sea, porque es un
pero
equipo...
Corro, es un Barça con garra, y con ganas de ganar, que eso llevamos tiempo sin verlo. Es un Barça que tiene a jugadores jóvenes que se quieren comer el mundo, como Cubarsí, como Ford, como Fermín, que para mí es un poco la reencarnación o el papel que hacía
Gavi. Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, tener ganas de ganar a veces importa más que los nombres. ¿Sí? Y yo quiero ver en el tramo clave de la temporada, aunque se recuperen Pedri de Jong, yo creo que a Christensen del centro del campo no se lo va a cargar.
Tienes razón, Javi, que querer ganar yo creo que es el primer paso para ganar, pero en la élite no te vale. O sea, tú puedes tener muchas ganas de ganarle al City y al Bayern y al PSG, pero no te vale solo con las ganas. O sea, ayer hubiera sido Dembélé contra Héctor Ford y Mbappé, si juega a la izquierda, contra Koundé. Yo no lo veo.
Sí, tú ves a Mbappé ayer, el partido que hizo, los goles que mete, cómo se va el tío de los defensas, que es una barbaridad.
Tú analizas el once de ayer, Corro, ¿cuántos de los jugadores de ayer jugarían en el Paris Saint-Germain y no te salen muchos?
Sí, es que a mí me parece en nombres o en cartel uno de los Barcelona de los últimos años, bueno, no, ya no terrenales, que digo yo a veces, me parece que es un equipo que...
Para que te hagas una idea...
Que no tiene empaque, pero bueno, que luego estás jugando bien, ¿eh?
No, y luego el fútbol, esto es fútbol, papá, que diría por Dallas. O sea, Lewandowski para mí, fíjate que Kolo Muani a lo mejor no está jugando ni de delantero, o no está jugando de titular muchas veces. Para mí ese futbolista ahora es más que Lewandowski, aunque esté mejorando Lewandowski.
Ayer dijeron que Lewandowski ha hecho el mejor partido desde que está en el Barcelona, lo dijo Xavi, desde que está en el Barcelona. Dio dos asistencias y un gol, estuvo francamente bien.
Sí, muy bien. Ha mejorado Lewandowski en 2024, Lleva 20 goles en la temporada, pero 11 han sido en este año natural.
Muy bien, Javi, que te dejo ir al entrenamiento de la selección, que es esta tarde. Ya saben la noticia, Cucurella por Gallá. El viernes contra Colombia, el próximo martes en el Bernabéu contra Brasil. A ver qué se cuenta esta gente estos días, ¿vale?
Por cierto, ya está abierta la venta de entradas para el partido de ida ante el Dortmund. Se ha abierto esta mañana para los socios. Tienen preferencia, 48 horas para comprar. Luego ya para el abonado general. La más barata, 55 euros. La más cara, 230. Y si eres VIP y te quieres sentar al lado de Cerezo, pues lo que te quieras gastar.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Chao, abrazo.
Rubén, buena semana. Un abrazo.
Igualmente, Corro. Chao. Bueno,
quédate, Guille, que vamos a hablar del Real Madrid un momento.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Sabías que ser administrador de fincas es una profesión con mucho futuro? Si eres abogado, arquitecto o ingeniero, tienes acceso directo al Colegio de Administradores de Fincas, donde podrás colegiarte y formarte en esta apasionante profesión.
Infórmate en tuadministrador.cafmadrid.es. Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Yo quiero primavera. Quiero color, quiero pasarlo bien en Plaza Norte 2. El centro de lo que siempre quiero hacer.
La primavera que te gusta está en Plaza Norte 2. Ocio, moda, restauración, cines... ¿Qué quieres hacer? Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Y hablar del Real Madrid es hablar de Vinicius, que cuando no está Bellingham se lleva todos los focos. Ya cuando está Bellingham se lleva buena parte de los focos, cuando no está Bellingham se lo lleva todo, por los goles que hace y por las actitudes que tiene. ¿Dónde está Vinicius? Melchor Ruiz, ¿qué tal, Melchor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ya está concentrado con Brasil. Brasil que se va a jugar el primero de los dos amistosos en Wembley ante Inglaterra. Va a haber ese doble enfrentamiento Brasil-Inglaterra y Brasil-España. Y sin duda alguna, como dices, está siendo el gran protagonista. Me acuerdo cuando esa racha inicial de Jude Bellingham marcaba todos los goles que marcaba. Decía, bueno, cuando la gente se preguntaba, cuando no esté Jude Bellingham, ¿quién va a marcar? Pues ahí está Vinicius. Es el segundo máximo goleador ya en el Real Madrid. Lleva 18 goles, 12 en Liga y 6 goles en los últimos 4 partidos. Sin duda alguna, el alma mater de este Real Madrid en la mejor racha de la temporada. Y eso que el brasileño se ha perdido cerca de 2 meses de competición. Está haciendo, sin duda, la mejor temporada desde que ha llegado al Real Madrid.
¿Tú estás de acuerdo, Guille? ¿La mejor temporada desde que está en el Madrid?
Sí, la más completa, la más regular, porque ha tenido momentos muy buenos, pero luego ha recaído un poco en los defectos que tenía. Y no hablo de lo extradeportivo, que además creo que muchas veces los árboles nos impiden ver el bosque con este tema de las protestas, de las disputas de Vinicius, que están mal, que no tiene que entrar en provocaciones, pero que a él mismo le quitan el foco de todo lo bueno que está haciendo deportivamente. Por ejemplo, este sábado hizo un partidazo tomando muy buenas decisiones en el partido y siendo decisivo en un tramo de la temporada donde el Madrid le necesita porque se ha caído Bellingham por diferentes motivos, la lesión, la sanción, un bajón de forma, o por lo menos a nivel goleador. Vinicius está asumiendo todo el peso ofensivo del Madrid y parece que se habla más de lo otro que de esto, que creo que es más importante.
De los dos goles que hace el otro día, cuando en el inicio se decía que Vinicius fallaba más que una escopeta de ferias, que fallaba, el segundo gol del otro día es un toque
sutil.
Es un toque de billar que habla de un futbolista que ha mejorado en el remate muchísimo. O sea, es una definición que está al alcance de los elegidos.
Bueno.
Y Vinicius ha demostrado que ha mejorado muchísimo en esa faceta y sobre todo la cantidad de veces que lo hace, porque falla muchos goles, pero llega tanto al área, el otro día llegaba tanto al área, que condiciona el partido totalmente.
Sí, el otro día, el sábado, hizo 2 goles y pudo hacer perfectamente 4 sin ningún tipo de problema. Lógicamente, cuando tú estás con confianza, al margen del trabajo que él hace para definir, pues es una ventaja que tiene. La calidad yo creo que siempre la ha tenido, le ha faltado esa tranquilidad, ese pozo cuando llegaba en los últimos metros.
Yo creo que esa definición no la tenía en el inicio ni de broma.
No,
vamos.
Porque claro, ten en cuenta que cuando llegó era un chico muy joven, con el carácter que él tiene, siempre estaba un poquito acelerado. Yo creo que cuando se ha pausado, cuando ha conseguido la titularidad indiscutible, cuando se ha sentido importante y cuando tiene esa confianza, pues ha empezado a hacer más goles de calidad. Y luego un aspecto que a lo mejor a la gente se le olvida, a principio de temporada hablábamos de va a tener que jugar más centrado, ¿cuál va a ser el problema? Y lo dijo bien claro Ancelotti, puede marcar más goles, porque una cosa es partir de la banda izquierda, pero definir cerca de las posiciones centrales, lo está haciendo, y ahí están los goles que está marcando.
Si Mbappé ficha por el Real Madrid, como parece que va a fichar, el Madrid se va a juntar, Guille, el año que viene, con 3 de los 5 mejores futbolistas del mundo.
O 3 de los 4 incluso, porque yo aparte de Haaland no sé cuál sería el quinto ahora mismo, pero creo que los 4 son esos 3 y Haaland. Quería decir 2 cosas. Una, lo dije el sábado por la noche, la repetición de esfuerzos de Vinicius. Es un jugador que en un partido te genera 10 ocasiones de gol. A lo mejor 3 o 4 suyas, 3 o 4 en pases de gol, que también ha mejorado, y 2 o 3 por el desconcierto que provocan los rivales. O sea que es muy difícil de contener. Cuando hablábamos de Joao Félix antes, es un jugador de 3 apariciones por partido y Vinicius igual tiene 10 o 15, digo, importantes. Y luego esto que comentas de la posición en el campo... Decida lo que decida Ancelotti, poner a uno en punta y a otro en la izquierda de partida, luego habrá mucha movilidad, pero sí que creo que va a suponer un problema y tengo curiosidad por ver cómo lo resuelve Ancelotti, porque los dos tienen tendencia, aunque jueguen arriba, a tirarse a la izquierda y hacer ese movimiento de fuera hacia adentro. No es el mismo movimiento exactamente, pero quiero decir que la posición en el campo es muy parecida y quiero ver cómo lo resuelve Ancelotti.
El quinto pongo a Kane, a Harry Kane.
Puede ser, sí.
Por momentos, que luego aparece...
Hombre, lleva 31 goles en Liga este año, o sea que
por lo menos, por lo menos un jugador que es determinante, ¿no? Como Harry Kane.
Sobre esa dupla de posibilidad de Mbappé-Vinicius, bendito problema el de Carlo Ancelotti, que ya hemos visto que ha resuelto muchísimos. Yo creo que puede tener la movilidad que tienen los dos, puede desarbolar cualquier tipo de defensa. Y luego decir un dato, Vinicius en cuanto a goles y asistencias... Juntando las dos estadísticas, es el mejor delantero promediando de toda Europa en cuanto a goles y asistencias. La mejora es increíble. Sí,
hay días que, tú dices, ¿quién es el mejor del mundo? Hay días que Vinicius gana ser el mejor del mundo. Ahora, la competencia con Mbappé es brutal. El gol que hace ayer Mbappé es una barbaridad. De los tres que hace, hay uno que es una
segundo,
falla seca.
Que la cuela clava en las cuadras.
Es una barbaridad. Sí. Y sobre el comportamiento, para no enredarnos, que ya tenemos definida cada uno la posición, es evidente que él tiene que mejorar y no puede ser que cuando él está... a 10 kilómetros de donde se celebra el evento, se le diga muérete y tal. O sea, las dos cosas son verdad. Él tiene que mejorar y la sociedad tiene que mejorar con él, porque si no, es imposible la convivencia.
Y hay veces, Corro, que ni siquiera estando en el partido,
eso digo,
se
que,
ha insultado.
No, que digo que está a 10 kilómetros. Está en Montjuïc o a 100 o a 600, claro. Montjuïc o el Metropolitano,
o sea,
el otro día.
Lo cual quiere decir que no siempre es causa-efecto con Vinicius. Y luego, por último, me encantó las palabras de Arrasate en rueda de prensa cuando se le preguntó sobre el ruido de Vinicius, y fue contundente y a lo mejor hace que te reflexionemos todos un poquito cuando dijo, hay tanto ruido porque estáis todo el día preguntando sobre ese tema y ponéis el foco siempre en Vinicius, cuando a nosotros lo único que nos preocupaba era el aspecto futbolístico.
Las dos cosas son verdad. Uno tiene que mejorar, bueno, y la sociedad también.
Me gustó que un técnico rival diga esto a favor de Vinicius.
Gracias, Guille. Un abrazo.
Un placer.
Hasta
adiós.
Hasta luego, Melchor. Hasta mañana.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Ayer estuvo en Vallecas Carlos Sáez contando la victoria de... El Rayo Vallecano, 2-0 al Betis, con la primera de Íñigo Pérez. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuesta decirlo, Corro, la primera victoria. Ha pasado tiempo, sí.
¿Qué viste?
Pues vi a un Rayo que no jugó del todo bien, pero sí que por lo menos le echó muchas ganas. Fue muy intenso. En la segunda parte sí que estuvo bastante mejor el equipo de Íñigo Pérez, que salió muy nervioso. Yo creo que un poco, Corro, producto de la clasificación y de verse ya que es el equipo que estaba al borde del precipicio. Pero ese gol de Leyenda de falta, con la colaboración de Ruiz Silva, que se le dobló un poco la mano... Creo que aplacó bastante al equipo vallecano, que en la segunda parte fue muy superior al Betis, que solamente en los últimos 5 o 7 minutos embotelló algo al equipo de Vallecas, con lo cual yo creo que victoria justa que quita un peso de encima enorme a todo el mundo, a la directiva, a los jugadores, a la afición sobre todo, y que hace que ahora se mire el descenso un poquito más lejos y que se vea que está la cosa bastante mejor de lo que parecía la semana pasada y esta jornada cuando el Celta ganó y se quedó justo, como decía, a 4 puntos ayer en el precipicio del descenso.
Dime el podio de los mejores para ti ayer, los 3 mejores.
Pues ayer me gustaría destacarte el buen partido que hizo Leyen, que en defensa siempre cumple, Mumin, que estuvo extraordinario en defensa. Por cierto, jugó en lugar de Aridane, que dijo Íñigo Pérez que estaba lesionado y que tardará algún tiempo en volver. Suponemos que lo hará después del parón. Y me quedaría con esos dos en defensa. Y luego el trabajo arriba de Isi, que siempre, aunque no esté muy acertado, lo intenta. Está siempre el hombre pues intentando hacer gol. Y luego Camello, que en el Rayo Corro hay que destacar cuando un delantero mete gol. Y ayer lo hizo Camello de rechace. Acabó marcando el segundo tanto, el de la sentencia. Así que todo buenas noticias para el Rayo. Se marchó medio tocado Álvaro García. Dijo Íñigo Pérez que le cambió por precaución, porque venía, te acuerdas, arrastrando molestias en la cadera, que te lo conté la semana pasada, con lo cual vamos a ver el siguiente partido. No te digo nada, Celta de Vigo, Rayo Vallecano.
Gracias, Charlie. Adiós. 7 por encima del descenso. En Getafe, por confirmar una noticia que ya ha contado Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro.
Se confirmó, lo confirmó Ángel Torres, Maximovic, como tú dijiste, se va a final de temporada.
Sí, lo confirmó el presidente en la previa del partido a pregunta de Casquero en Dazón y ya lo contó, lo que nuestros oyentes ya saben, Ángel Torres. Maximovic se va a Grecia, al Panathinaikos, para estar más cerca de su Serbia natal. Bordalás, por cierto, después dijo en sala de prensa que era una pena tremenda que se vaya y que hay que agradecerle el compromiso que está teniendo, porque sabiendo que se va, lo está dando todo. Y también habló el presidente, o mejor dicho, también le preguntó Casquero al presidente por la posible renovación de Mata. Textualmente dijo Ángel Torres, vamos a ver al final de temporada qué dice la dirección deportiva y el entrenador, tenemos que hacer un proyecto nuevo.
Bueno.
La realidad, que te cuento a ti y a todos, es que a día de hoy nadie ha llamado a Mata para renovar. De hecho, en conversaciones informales le han dado largas. Pero la realidad es que Mata se quiere quedar en el Getafe, es su deseo, lo que más quiere, pero nadie le ha llamado para renovar. Un Jaime Mata que es, Corro, imprescindible en el vestuario azulón en la gestión del día a día.
Primero Gema Santos, lo de Máximo. Un beso, Gema, hasta luego. En baloncesto, Pilar Casado, la Pilar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ganó el Real Madrid a Unicaja. Polémica victoria con la jugada final. ¿Has preguntado si fue falta del Facu a Carter?
Yo lo que te puedo decir es que con las capturas, las fotos fijas, no se arbitra.
O sea, que esa jugada parece bien arbitrada, ¿no?
Se podía, está bien arbitrada.
¿Qué destacas del partido del Madrid ayer en Málaga?
Creo que Tavares ya está a pleno rendimiento. Creo que Facu, aunque esté regularcillo, cuando llegan los momentos, lo vimos en Bolonia y ayer en Málaga, da en el clavo y rinde bien. Y vamos a ver, porque había tanto tocado con virus estomacales que para qué. De hecho, mañana se va al Madrid a Berlín y te cuento cómo está la expedición.
A ver.
Sergio Rodríguez y Rudy Fernández se quedan. Mario Gessoña está con virus, por eso no jugó ayer en Málaga y no está recuperando bien. Facu y Gaby Deck jugaron ayer en Málaga, pero también pasó por ellos el virus. Poirier y Sergio Llull tienen algún problema muscular, pero en principio van a viajar mañana a Berlín.
Gracias, Pilar.
Hasta
mañana
luego.
Mañana contamos más. No se vean todavía, que aún hay guas.
Es noticia, está en el partidazo de COPE.
Partidazo en el Metropolitano, el Atlético de Madrid elimina al líder de la Liga Italiana.
Ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, ha sido una locura porque después
bueno,
de que la...
Bueno, vamos a escuchar algo. Vale, jugador del Atlético de Madrid.
Este es el Atlético en el que hay que creer, ¿no?
Para creer en la gente hay que competir como hemos competido hoy.
Espera, que aparece Riquelme al lado de Antonio Ruiz.
Ese balón tan claro, Riquelme, que has tenido, se te viene el mundo encima y luego te redimes con el penalti, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partido. Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Kicir. ¿Y si el Madrid se deja contra el Athletic Club? Ya sabes, el próximo partido de Liga, los vascos, cuartos de la Liga, y con la ilusión de Champions, visitarán el Bernabéu. Pues eso, ¿y si el Madrid hace un Atleti? Buenas relaciones tienen Madrid y Atleti Club, buenísimas, y 8 puntos de ventaja a los blancos. Como poco le quedarían 5, un riesgo asumible. Sería divertido, ¿eh? Y le iría muy bien a los dos. En nada, unos tendrán la final de Copa y los otros al City. Tú pa' allá, yo pa' acá, minuto 80, gol de Williams. ¿Qué Williams? Igualdad. Y los 22 abrazándose entre el clamor popular. ¡Oh, qué excitante! ¡Vamos!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena tarde!